Tenemos solución de problemas. Yo voy a grabarlo porque así tema 8 de psicología del pensamiento, solución de problemas, ¿no? Incluye la solución de problemas procesos cognitivos básicos, percepción, memoria, razonamiento, lenguaje, aprendizaje. Además, tiene que asociarse inteligencia y creatividad, ¿no? Lo definimos, cualquier solución de problemas es cualquier situación en la que tenemos una meta y tenemos que, no sabemos cómo alcanzarla, ¿no? Por lo tanto, el estudio del proceso de solución de problemas, vamos a poner 4 componentes: estado inicial, estado meta, procedimientos, acciones, operaciones necesarias para alcanzar la meta y limitaciones, limitaciones directas, indirectas, que me enfoca el contexto, etcétera, ¿no? Vamos a ver que según el legado de la psicología de la Gestalt, que sigue un enfoque contrario al método analítico, que hablaba de que la totalidad es diferente a la suma de las partes que la constituyen. Vale, pues frente al conductismo, la Gestalt, el conductismo decía que la solución de problemas es una conducta basada en conexiones estímulo-respuesta. Pues bien, la Gestalt quería ver el proceso de obtención de una solución novedosa ante situaciones no conocidas. La Gestalt defiende que en la solución de problemas hay un aspecto esencial, que es la reorganización de los aspectos del problema, reorganización súbita, transformación de los aspectos del problema. Lo llama, bueno, una Gestalt es una totalidad integrada, ¿no? Entonces, el Gestalt significa configuración, totalidad integrada, articulada, etcétera, ¿no? Otro aspecto de la Gestalt es que hablaba de una organización y reorganización, ¿no? El principio de pregnancia dice que en las totalidades hay una organización inherente, está caracterizada por la más simple, la mejor organización posible, con coherencia y con sentido. Pues bien, cuando hacemos solución de problemas, partimos de una situación opaca, confusa, sin sentido. Y mediante esa reorganización podemos llegar a alcanzar una mejor comprensión de la naturaleza del problema. Tenemos el problema de los 9 puntos, que habría que la organización y la reorganización, ¿vale? Que hay que conectar los 9 puntos y con 4 líneas, sin levantar el lápiz. Y las personas asumimos erróneamente que hay que dibujar las líneas dentro de los límites de los 9 puntos, ¿no? Cuando rompemos y reorganizamos lo que tenemos delante de una forma diferente, encontramos la solución. Pues bien, según Wertheimer, uno de la psicología de la Gestalt, él distingue entre pensamiento reproductivo y pensamiento productivo. Pensamiento reproductivo, que es un procesamiento que es un procesamiento que aplica ciegamente los conocimientos, que reproduce procedimientos aprendidos. Sin embargo, el pensamiento productivo es un proceso dinámico que nos permite reorganizar aspectos esenciales de una situación y llegar a producir una solución, ¿no? Es lo que se identifica con el fenómeno de insight, la comprensión súbita, que es como pasar de un estado confuso inicial a otro en el que ya obtenemos una comprensión de la naturaleza del problema y de su posible solución. Pensamiento reproductivo, aunque es útil en ocasiones, puede ser un obstáculo para descubrir una nueva estrategia. Esto Dunker lo llamó fijación funcional. El sujeto solo puede reproducir lo que hacía en esa misma situación. Lo Lukins demostraba que la aplicación repetitiva del mismo procedimiento para resolver un problema puede bloquear que se apliquen otros procesos más eficaces. Vale, la fijación funcional es un concepto. Luching se llamó efecto Einstein-Jung. Es una aplicación mecanizada de un procedimiento ya aprendido y se genera un estado mental ciego en el planteamiento del problema, ¿no? Pues bien, a veces hay que utilizar esa repetición, ¿no?, de aprendizajes anteriores, porque es eficaz, porque es útil. Y se puede utilizarse para resolver problemas parecidos, ¿no? Pero también puede ser un obstáculo en la solución de problemas nuevos o cuando se intentan descubrir innovaciones en un procedimiento que ya hemos aprendido. Pues bien, los estudios sobre fijación funcional de Dunker, que estaba interesado en cómo se generaba la situación y cuál era la estructura dinámica del proceso de solución de problemas, pues bien, estudiaba un poco cómo los sujetos resolvían los problemas y encontró que en las sesiones debían resolver el problema pensando en voz alta, todo lo que se le iba ocurriendo, y que es distinto al método introspectivo, porque en pensar en voz alta el sujeto está centrado en el problema, está verbalizando su pensamiento, mientras que en el introspectivo el sujeto es objeto de su propia atención. Es distinto. Bien. Dunker se dio cuenta de que la solución normalmente no se alcanza en un solo paso, sino que necesitan varios pasos a partir del que el sujeto obtiene las propiedades esenciales, el principio general de solución. Y él lo llamó valor funcional de la solución, que es como una reformulación del problema original. Porque se alcanza la solución a medida que vamos reformulándonos este principio general y se va concretando paso a paso, ¿no? Quería saber cómo se desarrollaba esa solución, se integraba en un sistema de conocimiento del propio sujeto. Pues decía que él vio que las distintas propuestas de solución que daba el sujeto, cuando iban pensando en voz alta, se agrupaba en evitar, hablando sobre el problema, seguía unos principios generales, ¿no? Y a partir de estos principios generales se desarrollaban otras fases más concretas que buscaban la solución del problema, ¿no? Y esas nuevas fases reformulaban el problema original en otro más concreto. Según Dunker, la forma final de una solución habitualmente se obtiene por medio de fases mediadoras del proceso. Cada una de las fases posee un sentido retrospectivo, ese carácter de una solución, y en sentido prospectivo, el de un problema. Pues bien. Y encontró que cuando estaba el sujeto haciendo la solución de problemas, lo habitual era que el sujeto iba tanteando alternativas viables de esos principios generales, ¿no? Pues bien, resumiendo, las aportaciones de la psicología de la Gestalt ayudaron a que la psicología cognitiva desarrollara el estudio de la solución de problemas como la búsqueda de las interrelaciones entre las partes del problema. Y esto que diera como resultado una comprensión estructural del problema, ¿no? Cuando se alcanza esta comprensión estructural, las partes se reorganizan de modo que satisfacen los requisitos que le han impuesto en el problema planteado. Pasamos al proceso de solución de problemas. Vamos a verlo desde el enfoque del procesamiento de la información, que es el marco teórico y metodológico de la investigación sobre solución de problemas. Vieron que los modelos computacionales daban una descripción y explicación dentro del marco formal y riguroso de la psicología cognitiva, que es el solucionador general de problemas de Nebel Simon. Es el inicio, es el marco de referencia como un proceso de búsqueda heurística y una estructuración y reestructuración de la representación del problema que hemos visto planteado por la Gestalt, ¿no? Pues Nebel y Simon describen la solución de problemas como la interacción de un sistema de TI, de procesamiento de información, es un sistema de cómputo con almacenes de memoria, operadores, receptores sensoriales, efectores motores, aunque tiene sus limitaciones. Pues esto, un sistema de procesamiento de la información, un solucionador y un ambiente de la tarea que tiene los factores externos relevantes para esa situación. Pues el solucionador, cuando se enfrenta al ambiente de la tarea, representa esa situación como un espacio del problema, y ese espacio es la representación en particular que el sujeto hace del ambiente de la tarea. Está configurado por las interacciones entre las limitaciones del PI, del procesamiento de la información, limitaciones mentales, y el ambiente. Y ese espacio está definido por los estados, los operadores, las restricciones, las estrategias de búsqueda, ¿no? La investigación sobre solución de problemas se ha centrado en dos aspectos: procedimientos que conducen a la situación, a la solución del problema, y la representación interna de los problemas. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrarnos? La mayoría dicen que hay cuatro componentes básicos en un proceso de solución de problemas. Está un estado inicial, un estado meta, los pasos para conseguir la meta y las restricciones. Pues bien, una de las primeras clasificaciones en los tipos de problemas se basa en definir el estado inicial y la meta de cada situación. Vamos a ver, Reichman, cuatro tipos de problemas. Los que tenemos es un estado inicial y una meta bien definidos. Problemas donde el estado inicial está bien definido, pero no la meta. Otros donde la meta está bien definido, pero no el estado inicial. Y en el cuarto lugar, donde los dos, tanto el estado inicial y la meta, están mal definidos. También podemos ver la clasificación en problemas bien definidos o cerrados, o problemas mal definidos o abiertos. Los problemas bien definidos, de ajedrez, de anagramas, contienen toda la información. Se identifica la meta fácilmente, los requisitos, el punto de partida, los pasos necesarios, etc. Los mal definidos o abiertos requieren que el sujeto que construya la información necesaria para alcanzar. Suele faltar información sobre algún componente básico, sobre la meta, sobre el estado inicial. Y para resolverlos, el sujeto recorre a su conocimiento o su experiencia. Lo veremos en solución de problemas por analogía. Los procesos generales, según Simon, para resolver los dos tipos de problemas son los mismos. Lo característico del proceso es que los abiertos es estructurar lo desestructurado para que terminen siendo bien definidos o cerrados. Ah, mira, la Torre de Hanoi. Otra clasificación de los problemas: problemas de inducción estructural, según Grino, problemas de transformación o de reordenación. Aquí vemos esta clasificación, ¿no? Lo más frecuente es que haya combinación de categorías, ¿no? Problemas de transformación, tenemos la Torre de Hanoi, que la tengo por ahí. En los problemas de ordenación tenemos rompecabezas, anagramas, bueno. Puede ser una pregunta de examen también, pero no necesita mucha explicación. Bueno, modificaron esta tipología para decir, ¿es de acción cognitiva o de representación cognitiva? Las dos son complementarias, ¿eh?, en cualquier teoría del pensamiento. La acción cognitiva comprende conocimiento de las acciones básicas que se pueden realizar, y el conocimiento estratégico para establecer metas y planificar cómo llegar a ellas. La representación cognitiva es cómo nos representamos los objetos que están comprendidos en la situación, la meta del problema, las operaciones, las estrategias, las restricciones que existen. Bueno, continuamos con los tipos de problema. Greno y Simon analizaron los problemas en tres categorías: bien especificados, de diseño y de ordenación, reordenación y problemas de inducción. Bueno, aquí los tenemos, los problemas bien identificados. Tienen metas, un procedimiento y las metas están bien definidos y comprende además los que vimos de transformación de la tipología anterior, que añade subtipos, problemas nuevos, problemas familiares, problemas que especifican un procedimiento, problemas de representación. Vale. Y luego, en segundo lugar, había los problemas de diseño y reordenación, que comprende también los problemas de reordenación de la anterior tipología y añade subtipos, ¿no? Y los problemas de inducción, donde hay que encontrar un principio general, una estructura coherente con el objetivo del problema. Esta permanece igual que la tipología anterior. Problemas de inductivos, de inducción categórica, de estructuras relacionales, de diagnóstico. Respecto al razonamiento inductivo y deductivo, los dos, según Greno, son procesos de solución de problema, que habla de tipos de problema y no procesos. Tipos de problemas deductivos o problemas inductivos, no procesos. Y analizan los silogismos categóricos, que son problemas bien especificados, pero los silogismos transitivos, según Greno y Simon, serían problemas de inducción. Hay otra propuesta de Jonassen que dice que el análisis de los problemas ha de tener en cuenta las dimensiones, varias dimensiones, características del problema, del contexto, diferencias individuales en resolución de problemas. Bueno, vamos a pasar a procedimientos, tipo de problemas. Aquí vemos una de las dimensiones de Jonassen, de los problemas. Joder, pues no es largo, los tipos de problemas. Dice, sí, hay, en función de su grado de, hay que distinguir cómo están estructurados, cómo son de complejos, porque cuanto más complejo, más operaciones se necesitan para solucionarlo, mayor carga cognitiva, por lo tanto, memoria de trabajo. Los mal estructurados suelen ser los más complejos, los bien estructurados, menos complejos. Todos tipos de problemas relacionados. Y seguimos con la abstracción. Los bien estructurados son más abstractos porque no están en un contexto concreto. Cuando se resuelve un problema con un método, procedimiento general, lo denominamos métodos débiles. Los métodos fuertes suelen estar mal estructurados, que están situados en un contexto concreto o dependen de un contenido específico. Llegamos a los procedimientos. Otras variables influyentes, las diferencias individuales. Procedimientos de solución de problemas, según Neville y Simon, que hablaron de que la solución de problemas es la interacción en un sistema de procesamiento de información, un solucionador y un ambiente de la tarea. La metáfora espacial que describieron para el proceso de solución de problemas es un procedimiento de búsqueda a través de un espacio delimitado por unos estados y unas secuencias de acción. Lo llamamos espacio-problema. Es la representación que hace el solucionador del problema. Tiene cuatro elementos: estado inicial, estado meta, operaciones o acciones y restricciones impuestas. Y ese procedimiento para encontrar la solución comprende una secuencia de operadores que transforman el estado inicial en estado meta de acuerdo con las limitaciones o restricciones que me imponen, ¿no? Por lo tanto, Por eso ese proceso de solución de problemas es un procedimiento de búsqueda del mejor trayecto para llegar a un estado meta. Vamos, niño. Muy bien. La búsqueda heurística. Es decir, para resolver los problemas, o sea, si hiciéramos una representación exhaustiva del espacio problema, tendríamos el conjunto de todos los estados potencialmente que se pueden alcanzar mediante la aplicación de los operadores, ¿no? Pero las personas normalmente utilizan métodos de búsqueda heurística. Por lo tanto, permite reducir ese total de alternativas a otro número más manejable. Y agrupamos las alternativas que se aproximan a la solución, ¿no? Pero esto no garantiza que el sujeto llegue a la solución o a la mejor solución. Cuando se busca, la búsqueda es, se busca por un trayecto que mejor pueda conducir a una solución, puede llegar a una solución satisfactoria, pero no será la mejor. Neville y Simón hablaron de un número reducido de métodos heurísticos de carácter general, llamados métodos débiles, porque no usan información específica sobre ese dominio del problema. Tenemos el heurístico subir la cuesta, que es un método de reducir las diferencias. Reducimos la diferencia entre el estado inicial y el estado meta y tratamos de aplicar un operador que cambie el estado inicial a otro que se aproxima lo más próximo posible al estado meta. Es como emprender un camino hacia adelante en la solución de un problema para alcanzar la cima de una cuesta. Vamos alcanzando la cima paso a paso, ¿no? Es como si utilizáramos un método de ensayo y error selectivo. Vamos eligiendo a cada paso la ruta que nos lleva a la meta, ¿no? Es una estrategia sencilla y útil, aunque tiene inconvenientes, porque nos podemos quedar atrapados en un punto máximo que es satisfactorio, pero no es la meta real, ¿no? Vale. Otro inconveniente, que siempre se trabaja hacia adelante, no se puede trabajar hacia atrás. O sea, cuando no nos permiten dar un paso hacia atrás porque nos aleja de la meta. Tenemos la Torre de Hanoi, no sé si yo la tengo por ahí, pero ahora mismo no la tengo aquí, ya otro día la traigo. Es ir pasando discos de un pivote al otro, de tal manera que solo se puede mover un disco, para al final conseguir que todos los discos estén agrupados de mayor a menor en otro palo, ¿no? Pues hay unos movimientos concretos comprendidos entre los estados 1 y 2 y los sujetos iban utilizando el método de reducir la diferencia y cuando fracasaban aplicaban el heurístico análisis medios fines. Análisis medios fines. Este heurístico, la diferencia entre este y subir la cuesta está en que aquí descomponemos el estado meta en varias submetas. Aquí utilizamos la búsqueda hacia atrás. Partimos del estado meta, identificamos los operadores y vamos generando diferentes estados que logren terminar el estado inicial. Pues bien, es fruto de la combinación de la búsqueda hacia adelante y hacia atrás y la idea principal es que entre el estado inicial y la meta podemos establecer submetas, estados intermedios y cada vez se aproximan más al estado meta, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un fin de semana en casa aburridos y con ganas de salir al campo, estado meta, para reducir la diferencia, diríamos, sería coger el coche para acercarnos al campo. Si el coche está en el taller, generamos un nuevo estado submeta, buscar un amigo con coche para aplicar el operador. Si esto falla, buscaríamos otro para buscar la meta de ir al campo. Ahora no podemos, estamos en alarma, ¿no? Aquí vemos un poco la gráfica del estado, pasar del estado A al estado B con las operaciones, ¿no? Comparamos, buscamos un operador, aplicamos el operador. Este heurístico tiene características importantes para solución de problemas porque se trata de buscar, estamos guiados por el conocimiento de la meta, el estado inicial me puede llevar a otros submetas que descomponen el problema grande en partes más pequeñas o más fáciles de alcanzar y podemos aplicarlo recursivamente todas las veces que queramos hasta conseguir el estado meta, ¿no? Lo más importante en este heurístico es la planificación, porque me permite anticipar consecuencias de las posibles acciones, ¿no? Y esa anticipación de consecuencias son como puntos muertos en el trayecto, evita errores irreversibles o errores irrelevantes que suponen una pérdida de tiempo. También utilizamos la Torre de Hanoi para, mediante el análisis medios fines, que genera primeras submetas cuando comenzamos a liberar el disco mayor del primer pivote. Para alcanzarla se traslada el disco, bueno, va describiendo cómo hay que hacerlo, ¿no? Ya lo veremos cuando analicemos un poco la Torre de Hanoi. Hacemos un análisis del espacio problema y según el sistema de producción de Nebel-Simon. Análisis del espacio problema, descripción abstracta que solo se puede representar en modelos computacionales, ¿no? Y son reglas con condiciones y acciones. Se cumple la condición, se ejecuta la acción. La regla condición-acción, que está representado el conocimiento para que se la aplique un operador. Y las condiciones explican cuándo se aplica el operador, las acciones describen las consecuencias de aplicar ese operador. Cuando hay conflicto porque se emparejan varias reglas, pues hacemos un procedimiento para elegir la regla más apropiada o que tenga unas condiciones más específicas. Estos sistemas de producción se hicieron para modelar el proceso de solución de problemas, pero se han extendido a varios cambios, a campos de aplicación y son como un modelo de funcionamiento, un modelo general de funcionamiento cognitivo. Y también está representado el razonamiento condicional como un sistema de producción. Hay problemas bien definidos o cerrados, como la Torre de Hanoi, y como no son la mayoría de los problemas, pero facilitan la investigación sobre el proceso de solución. Pasamos a la representación del espacio problema. Según la teoría de solución de problemas de Nebel y Simon, las personas nos representamos el ambiente de la tarea como un espacio constituido por posibles estados en los que hacemos una búsqueda de la solución. El ambiente es una descripción externa del problema y el espacio es la representación interna que hace el sujeto de ese ambiente del problema. Hay que considerar, para generar el espacio problema, interacción entre fuentes de información externas e internas. Las externas vienen por el ambiente de la tarea. Las internas son los conocimientos que tiene el sujeto sobre una situación similar o sobre la situación que se va calculando durante el proceso. Vale. Aquí hay un ejemplo de cómo nos representamos el espacio del problema, problema del monstruo. Solo se pueden ver. Hay tres globos, tres monstruos, tienen tres globos con tamaños diferentes. El pequeño, el globo grande el mediano, el globo pequeño, y el monstruo grande, el globo pequeño. Pues es una situación sin simetría. Hay que intercambiarlos de modo que luego cada monstruo tenga el pequeño globo pequeño, el mediano, etcétera, ¿no? Solo podemos mover un globo cada vez, ¿no? Si un monstruo tiene dos globos, solo se puede mover el más grande. No se puede mover un globo a un monstruo que tiene un globo más grande. Y hay que buscar la secuencia para resolverlo. Vale, hay unas normas. Pues bien, en el problema isomórfico de movimiento, los globos es como los discos de la Torre de Hanoi. Solo se puede poner un disco un disco más pequeño sobre un disco más grande. No podemos poner uno grande encima de uno pequeño. En el problema de los monstruos es que es parecido al de los globos, ¿no? Los globos, lo que cambia de tamaño son los globos, ¿no? No los monstruos, ¿no? Ahora, el globo referido a la Torre de Hanoi es como el pivote y el monstruo es como el disco, ¿no? La Torre de Hanoi, las imposiciones recaen sobre el tamaño de las unidades que se pueden mover, ¿no? Las imposiciones sobre el tamaño de los monstruos. Ahí tenemos un poco una comparación de la Torre de Hanoi, monstruo movimiento y monstruo cambio. Y así explicado no dice nada. Pues bien, en esta representación del espacio problema, en los experimentos que hicieron, encontraron en los resultados que los problemas isomórficos tienen diferentes niveles de dificultad. Se encontraron que el problema más difícil era la versión isomórfica de cambio de los monstruos, ¿no? Y el problema más fácil, el clásico de la Torre de Hanoi. ¿Y qué explicación nos da? Pues niveles de carga de memoria, de trabajo. Otros investigaron un tablero de damas mutilado, etc. Pues bien. En los estudios que realizaban Kaplan y Simon, que estudiaban la facilitación en la resolución de problemas por medio de comparaciones de distintos indicios del concepto de paridad, pues los resultados vieron que tardaban menos en responder, que el problema era irresoluble, cuando en los que trabajaban con el tablero que contenía palabras como pan y mantequilla. Bueno, conclusión. Los autores Kaplan y Simon dicen que la experiencia del insight de la gestal se puede entender como un proceso de búsqueda semejante al que se hizo con el resto de los problemas. Pero aquí buscamos una reestructuración del espacio problema. Está la teoría del control progresivo que dice que los sujetos utilizan la subida de la cuesta para resolver problemas asociados al insight, al descubrimiento súbito, viendo y se resuelve cuando se relajan las imposiciones, ¿no? En estas investigaciones utilizaron el problema de los 9 puntos. Y dice que el estado meta no se encuentra bien definido en los problemas asociados al insight. Y, bueno, la reestructuración del espacio problema puede ocurrir por la influencia de fuentes externas o por influencia de fuentes internas, de información generada internamente, ¿no? Y aquí el insight es poco frecuente, porque hay, en fin. Esta otra, la teoría del cambio representacional, que se centra en la información interna como un obstáculo para una buena representación del espacio del problema, y esto hace que se hace inicialmente entonces, o sea, lo que hay que hacer es reestructurarlo nuevamente mediante dos mecanismos: o relajamos las imposiciones, es decir, bajamos la activación de elementos de conocimiento que restringen la aplicación de unos operadores concretos, o hacemos una disgregación de las agrupaciones con significado. Bueno, y lo va refiriendo a la teoría de la Gestalt. Aquí ya pasamos a otro apartado, el tema 8, el solucionador de problemas experto. Se ha cortado el vídeo, sí. Sí, me dio una alerta y aquí ahora volvemos. Yo creo que sigue grabando, pero sí. Se ha cortado el vídeo un segundo. Ahora ya me veis, ¿no? Ahora ya puedo. Vale, me veis y me escucháis, ¿no? El solucionador de problemas. Pues características generales del solucionador experto. ¿Qué características? La perspectiva absoluta, la excepcional del experto está en la identificación, descripción y evaluación de la pericia, ¿no? Hay que ver que tenemos que tener una definición operativa de experto y unos instrumentos de medida. Y está la otra perspectiva, la perspectiva relativista, que dice que las capacidades o los procesos básicos de tanto del experto como del novato son parecidos. Las diferencias están en los conocimientos adquiridos por los dos, ¿no? Y en el ejercicio de una actividad cotidiana o profesional repetitiva. Vamos a ver aspectos principales que destacan a los expertos frente a los novatos. Lo vamos a ver un poco por encima, ¿no? No vamos a detenernos demasiado en ello, ¿no? Vamos a ver que los expertos generan lo mejor de forma más rápida. Se vio con jugadores de ajedrez, expertos o novatos, ¿no? Que los expertos captaban rápidamente la estructura de la posición de las piezas, exploraban posibles movimientos, evaluaban consecuencias y elegían las mejores jugadas, ¿no? Chase y Simon decían que los expertos tienen capacidad grande para identificar una configuración de tablero asociada con las mejores jugadas. Por lo tanto, aquí las diferencias están en la organización de los conocimientos relevantes que tenían los expertos, cómo los organizaban, ¿no? Por eso generaban la forma más rápida. Dos, los expertos detectan y reconocen mejor aspectos que son importantes, que son de la información que pasan desapercibidos a los novatos, ¿no? En tercer lugar, los expertos analizan durante más tiempo. En el cuarto lugar, seleccionan las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque los procesos básicos son iguales para los expertos y los novatos, pero los expertos eligen el mejor procedimiento. También se ha encontrado con médicos diagnóstico médico rutinario. Los profesionales se basan en los datos, los novatos desde las hipótesis. Pues bien, en los expertos la búsqueda heurística está condicionada por un conocimiento estructurado, específico del dominio, que permite estructurar o delimitar adecuadamente ese espacio del problema. Por lo tanto, seleccionan las mejores estrategias. Seguimos. Los expertos desarrollan con menor esfuerzo sus actividades. Yo no sé qué le pasa hoy a este sistema. Aquí, coño, tarda un montón. Tienen menor esfuerzo en eso. Tienen mejor autocontrol. Es decir, evalúan mejor las dificultades, estiman mejor, etc. Aprovechan mejor las oportunidades los expertos que tienen para ver la fuente de información y los recursos que pueden. ¿Cómo se desarrolla una destreza? Pues el enfoque tradicional sobre el rendimiento experto dice que adquirir una destreza depende de la formación y de la experiencia. En el proceso de adquisición de una destreza en la vida habitual, de la vida cotidiana, se distinguen tres fases. Una fase cognitiva, aprendemos la cuestión, la estructura de la actividad, las reglas, los procedimientos, vemos retroalimentación de los errores. La fase asociativa, ya se logra un nivel funcional estable y satisfactorio. Con más entrenamiento y experiencia, ya se alcanza finalmente la fase automática, con un rendimiento óptimo, estable, con mínimo esfuerzo. El objetivo aquí es adquirir una destreza lo más rápidamente posible y un rendimiento satisfactorio automatizado, ¿no? Vale. Hay actividades en juegos o deportes que tienen estructura sencilla, que se reconocen patrones y configuraciones fácilmente, ¿no? Atano y Kinagi distinguen entre expertos rutinarios y expertos adaptativos. Experto rutinario tiene un rendimiento eficaz, con rapidez, exactitud y automaticidad, pero tiene falta de flexibilidad, capacidad de adaptación ante situaciones o problemas nuevos. Y el experto adaptativo es capaz de utilizar el conocimiento flexible y creativamente, con una comprensión más profunda de los principios y del marco conceptual de su destreza. El adaptativo quiere superar la fase de automatización, quiere desarrollar destrezas que le permitan apoyar un aprendizaje continuado para poder alcanzar niveles cada vez más altos. Por tanto, requiere experiencia con práctica deliberada para contrarrestar la fase de automatización y así poder monitorizar su propio rendimiento. Los expertos no saben más que los novatos, sino que lo saben de forma distinta. Vale, pasamos a inteligencia y creatividad. A ver si nos da tiempo. Suponemos que inteligencia y creatividad se relacionan con solución de problemas. Las personas inteligentes y creativas suponemos que resolverán los problemas y darán unas soluciones divergentes, novedosas, etc. Tenemos desde el enfoque del PI, del procesamiento de la información, tenemos a Behnke y French, que entienden que la inteligencia es una habilidad intelectual que está constituida por unas facultades y unos procesos cognitivos básicos que son comunes a todas las personas, aunque son diferentes los grados en que los poseen, ¿no? Esas facultades son estables influyen sobre el rendimiento de las tareas, ¿no? Cualquier aspecto del procesamiento de información se considera una parte de una habilidad intelectual en potencia. Por lo tanto, las diferencias entre las personas en inteligencia y creatividad están vinculadas con los procesos y las representaciones que son responsables de la solución de problemas. Pero para explicar este funcionamiento inteligente, Sternberg propuso su teoría triárquica de la inteligencia, constituida por tres teorías: la teoría componencial, la teoría contextual y la teoría de la experiencia. Vamos a ver, distinguir, una persona inteligente no es la que sobresale, sino que la que conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles, para capitalizar su fortaleza y compensar y corregir su debilidad. Tenemos la teoría componencial dentro de esta teoría triárquica de Sternberg, de la inteligencia. La teoría componencial distingue tres tipos de componentes: metacomponentes, componentes de actuación y evaluación, y los componentes de adquisición, retención y transferencia. Pues bien, los metacomponentes, procesos ejecutivos de orden superior, metacomponentes, los utilizamos para planificar, controlar, evaluar los procesos. Los componentes de actuación y evaluación empleados en esa tarea y los componentes de adquisición, retención y transferencia del aprendizaje. Pues bien, los siete componentes del funcionamiento inteligente, según Sternberg, son reconocer y definir un problema, seleccionar, bueno, seleccionar más representaciones, seleccionar estrategias, asignar recursos, controlar procesos, etcétera. Estos son los metacomponentes. Los componentes de actuación y rendimiento son los que empleamos en la tarea, ¿no? Y luego los componentes de adquisición y codificación, que es como aprendemos una nueva información. Aquí vamos a ver en la inteligencia el pensamiento divergente o creativo y el pensamiento convergente o analítico. El divergente está relacionado con las primeras etapas del proceso de solución de problemas y el convergente o analítico con las etapas posteriores. El pensamiento divergente es flexible, permite identificar y definir problemas y desde otras perspectivas no convencionales, ¿no? Además que reorganiza la información, etcétera, ¿no? Ah, ya estamos en la solución de problemas con analogía. Vale, sí. Perdón. Perdón un momento. Sí. Vamos a pasar a la solución de problemas por analogía, que es un razonamiento analógico. Es un proceso que utiliza un procedimiento cognitivo aplicado a dominios de conocimiento desconocidos, pero nos vamos a basar en situaciones previas conocidas, ¿no? Aquí el concepto crítico es la transferencia de una estructura relacionada en un dominio familiar a uno nuevo, y esos dos dominios deben compartir una estructura parecida, similar, aunque en otros aspectos sean diferentes. El paradigma básico de problemas por analogía es diseño de dos sesiones experimentales consecutivas para que se produzca la conexión entre el problema análogo previo y el problema meta o nuevo, ¿no? En la primera sesión presentamos un problema análogo con las historietas irrelevantes. El sujeto lee la historieta donde está el problema y su solución, y luego contesta una serie de preguntas. En la segunda sesión, los sujetos tienen que resolver el problema, otro problema, un problema de la radiación de Dunker, como problema metaanálogo al que habían leído. Y bueno, no lo voy a leer. ¿Cuáles son los procesos básicos de razonamiento analógico? O sea, acceso y recuperación de la memoria a largo plazo de que nos hemos representado el problema análogo, lo extrapolamos con el problema análogo al problema meta y transferimos y aplicamos las correspondencias para solucionar el problema meta. También se pueden dar otros procesos como reestructuración de la representación, generación de reglas, inducción de nuevos esquemas. ¿Os acordáis del tema 5? Aquí tenemos la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático, que iba la PEC sobre ello. Dice sobre esto que el razonamiento analógico está determinado por las metas del sujeto y que los dos dominios de conocimiento tienen que estar muy bien representados en un nivel óptimo de abstracción, ¿no? Esa representación busca maximizar la correspondencia entre los dos dominios y así evitan un nivel concreto y detallado, ¿no? Dice que tenemos un estado inicial con su meta, sus recursos, sus operadores y restricciones y su plan de solución y resultados. Y la dificultad estaría en el, para resolver el problema, está en la recuperación y en el acceso y recuperación del problema análogo. Vamos a ver el proceso de transferencia. Vale. Aquí tenemos los problemas de la fortaleza y el problema de la relación con sus metas, recursos, operadores, ¿vale? Y el esquema convergente. Nos queda en 6 minutos el proceso de transferencia analógica. Como hemos visto, esta solución de problemas por analogía da lugar a una transferencia, una correspondencia entre problemas, ¿no? Una transferencia que puede ser positiva o negativa. Porque hay problemas parecidos, aparentemente similares, se pueden resolver de formas diferentes o problemas distintos de la misma forma. Para ver estas condiciones que facilitan este proceso de transferencia, hay que comprender la manera en que la semejanza influye en el proceso. Una de las disposiciones que más se acepta es que la diferenciación entre semejanza estructural y superficial. La estructural habla de aspectos comunes y relevantes, la estructural relevantes para solución de los dos problemas implicados en la analogía, el problema análogo y en la meta. La semejanza superficial tiene aspectos comunes pero que son irrelevantes y que están en los argumentos, en el guión, en la realidad, en el contexto de los problemas. Cuando decimos que hay transferencia positiva, pues cuando entendemos que ese acceso a la información, a la recuperación y a la extrapolación de correspondencias está basada en la semejanza estructural. La transferencia es negativa cuando se ha recuperado o extrapolado aspectos basados en la semejanza superficial, que son irrelevantes para solucionar el problema meta. Y esta transferencia negativa puede dar lugar a que no encontremos la solución del problema, o que se resuelva incorrectamente, ¿no? La semejanza estructural, superficial, perdón, puede facilitar ese acceso y recuperación espontánea de la información y contribuir a la transferencia positiva. Otros sujetos hablan, otras investigaciones hablan de que hay interacción entre semejanza y experiencia de los sujetos. Los sujetos expertos utilizan de forma más frecuente y exacta las estructuras abstractas, por lo que en principio pueden llegar a encontrar más frecuentemente la solución, más que mejor que los novatos, por medio de la semejanza estructural, ¿no? Pero la semejanza superficial también puede interferir en ese proceso de recuperación de la información, produciendo transferencia negativa. Bueno, lo siento chicos, pero esto es lo que hay del tema 8. El próximo día hablaremos del tema 9. que es el nuevo, tema nuevo que se ha metido en esta asignatura. Lo hablaremos el próximo martes. Yo, si venís el viernes, que venga el viernes, miraremos, a ver, igual, a ver si busco exámenes o podemos repasar algo de este temario. Gracias a ti y a vosotros por escucharme, porque ¿qué sería? El viernes a las 18, sí, los suelo hacer a las 5, a las 17 hago atención, a las 18, en el mismo orden que tengo las tutorías en el centro de San Boi. El viernes a la misma hora que aquí, a la misma hora que los martes, los viernes. Es como una duplicación. Si venís, pues aquí estaré. Sí, yo ya la corregí.